Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario, análisis político de LR+. Hoy tenemos una frase que va a describir el programa. Durar, el arte de evaluarte. Un verso sin mucho esfuerzo. Hace relación a que, por ejemplo, el día de ayer no se logró alcanzar el número de votos necesarios para que proceda la moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte, pero adicionalmente hay la sensación de que, en efecto, ya no es un deseo solamente eventualmente de ella o de sus ministros, sino que en efecto está prolongándose su mandato y con cierta estabilidad. Y sobre eso, justamente sobre cómo es que lo está logrando, es que queremos hablar. ¿Cuál es el arte de Boluarte para durar? Buenos días, Mirko y...
Bueno, hay varias nociones de qué significa durar en estos tiempos, ¿no? Primero está durar en el sentido de no caerse a los 15 minutos, que era una posibilidad, ¿no? Que era una posibilidad de Boluarte. Ahí nomás, en la secuela del golpe de Pedro Castillo. Eso lo superó, lo venció, como todos sabemos. Y después había una duración un poco más seria, digamos, que es de la que dan cuenta los 100 días en que ya ha estado sentada en el sillón de Pizarro, ¿no? Esto ya requería un cierto arte, porque requería un esquema de alianzas que no se veía tan claro antes de que se produjera. Dina Boluarte entendió rápido que con esa izquierda del Parlamento no iba a ninguna parte. Y entonces, claro, hizo una especie de alianza con el Congreso, que traía dentro del paquete una alianza con el fujimorismo y otros grupos de derecha, y aprovechando la violencia de la protesta, hizo también pactos políticos con la Fuerza Armada y con la policía. Esto es un paquete político, digamos, que es el que le ha permitido durar 100 días. Esto no es poca cosa, considerando que Dina Boluarte, que yo sepa, no tiene mayor fama de tener una gran mano izquierda política, de manejarse con gran habilidad. Creo que lo que tuvo fue la intuición de comprender que el señor Alberto Otárola y otras personas que venían desde el humanismo de Ollanta Humala le podían servir y podían entender la situación. Esa duración ya está, ya fue. Y ahora comienzan dos nuevas formas de duración. Una que consiste, pues, en la posibilidad de llegar hasta el 2006. Que a mí en lo personal me parece difícil, no porque no sea posible, me parece difícil porque es políticamente costoso. Aún si Boluarte tuviera la varita mágica para llegar al 2006, no descarto que la tenga, el gesto simbólico de hacerlo, de apurar la copa hasta el fondo y de quedarse, le costaría más de lo que le daría. Irse antes es una forma de ahorrarse problemas después. Y en el medio está esta otra forma de durar, que no es durar hasta el 2006, sino que es durar simplemente todo lo que se pueda. ¿Cuánto es eso? No sabemos, pero estoy casi seguro que es más de lo que le pronostican sus enemigos, sus súbitos enemigos. No eran sus enemigos antes, son sus enemigos hoy. Y al grito de Dina asesina, renuncia a Dina, etcétera, quieren que se vaya mañana. Eso creo yo que no va a suceder. Y que por lo tanto no vamos a tener elecciones adelantadas. O por lo menos no muy adelantadas. Yo diría que la elección del 2023 pues ya es un,
ya fue.
Un sueño. Eso ya fue. Y que la elección del 2024 no es una cosa segura. Ni siquiera diría yo probable. Posible puede ser. Probable de ninguna manera. En medio de todo esto, Dina Boluarte ha asistido a las actuaciones que necesitaba. Le ha dado a sus aliados de todo tipo más o menos lo que le pedían. Le acaba de transferir el Ejecutivo una cantidad de plata importante al Congreso. El Congreso les ha dado varios miles de millones de soles y el Ejecutivo ha reciprocado dándole, tengo entendido, algo así como 40 millones de soles al Congreso para muertos y heridos. Todos estos juegos parece que los maneja bien. De otro lado, tiene una serie de alianzas, pero evita las oportunidades fotográficas. No es una persona que se pasee con la derecha o que se exhiba con la policía o los militares. Tiene, creo yo, una elemental discreción, vamos a llamarlo, ¿no? Y hasta ahora ha evitado criticar a sus enemigos. Y sabe que una patadita en la espinilla de vez en cuando al Pedro Castillo preso es suficiente para mantenerlos excitados. Porque esa excitación de los enemigos es uno de los aspectos del arte de Dina Boluarte para durar, finalmente. ¿No es cierto? Uno dice, ¿quién es el que sale y grita en la calle y quiere que se vaya y que se rasga las vestiduras? Entonces uno le dice, mire, es esta persona que ha sido ministra de la mujer, o este otro que le ha dado medio sueldo a su empleado. Entonces uno dice, ah, ya. Y ahí estamos. Dina Boluarte dura porque no queremos que sus enemigos más gritones, por algún accidente, lleguen a la presidencia o al gobierno. ¿Hasta ahí voy?
Pues yo... Uh-huh. Haría mi comentario diciendo que coincido con lo que plantean a Mirko y Maite por razones quizás de repente diferentes, pero que a lo que voy es que Mirko preguntaba qué es durar. Pues claro, para un presidente durar debería ser ejercer poder, es decir, tener influencia sobre el curso de los eventos que ocurren en el país. En el caso de Dina Boluarte es tener la banda puesta. No sé cuánta influencia tiene, pero tener la banda puesta es lo que ha sabido hacer en estos 4 meses, que ya se cumplen en 2 días, y lo hace, curiosamente, aprovechando, o de repente sin darse cuenta, pero intuitivamente, y Otárola y el equipo que tiene, de tal manera que es, me parece, corríjame, pero la presidencia más débil que recuerdo de las últimas décadas en el Perú. No tiene nada, ni partido, ni gente en el Congreso, la odian los castillistas, los no castillistas, la de la izquierda, la derecha, veo en expreso unas críticas a Dina Boluarte, pero más fuertes que la de la misma izquierda incluso. Entonces, lo que ocurre es que es como...
Ahora, Augusto.
Por favor.
Entonces, tú has hecho la pregunta. ¿Todo eso que tú dices configura una presidencia débil? ¿Qué es lo que le da su fuerza a una presidencia?
Así es. Es como
exacto,
el delito.
Esa es la pregunta. ¿Qué le da fuerza? Porque, teóricamente es débil, pero lo has dicho, influye y está haciendo cosas.
Es la fuerza del dedito del niño holandés, que es muy chiquito el dedo, pero tapa el dique. Y entonces impide que ocurra el cataclismo político y ahí está esto durando, aguantando. Durar, cuando veía, es un verbo importante. Muchos lo han se me ocurría que podía haber sido como la ranchera mexicana, en vez de rodar y durar y durar y durar. Pero muchos emprendimientos comerciales han sido muy exitosos. Duracell, las pilas Duracell, era porque dura, salía el conejito haciendo, ¿no? Y luego los condones Durex han hecho pues todo un imperio con la palabra dura, dura y perdura. Y entonces ahí va Dina Boluarte avanzando, y creo que la ayuda mucho el que es como el equilibrio, que es débil, pero su fortaleza se construye porque hay la sensación de que a pocos le conviene criticarla, pero no les conviene que se vaya. Entonces le van a dar duro, pero hasta cierto punto. En el Congreso hacen esta moción de vacancia ayer, pero hasta los que votan a favor de la moción de vacancia, los de izquierda, están que no quieren que se vaya, porque quieren seguir teniendo su puesto en el Congreso. Entonces todos simulan una coreografía de que las cosas la critican, pero la verdad que creo que nadie quiere que se vaya, y los que la critican más fuerte, el problema que tiene es que te dejan un tufo castillista, que parece como un deseo de rememoranza de algo que nunca ocurrió, de un Pedro Castillo que era el emblema de algo que no entiendo. Entonces me da risa algunas cosas que leo de alguna gente izquierda y dicen, este gobierno de Dina ya es el autoritarismo de Venezuela, de Chávez. Uno dice, Dios mío, o no saben qué pasa en Venezuela o no saben qué pasa acá. Y entonces ahí va Dina, y el voto de vacancia, de no vacancia, de no admitir la vacancia de ayer, es esa expresión de que mal con Dina, pero peor sin Dina, y eso puede ser que dure. ¿Tiene asegurada la vía hasta el 2026? No sé, creo que no, pero yo creo que el 2023 no va. 2024, menos. Si me dicen la probabilidad más alta,
25, hasta el 25.
El 25 y eso, ¿no? Porque ocurre el súper escándalo y esas cosas, ¿no? Y porque no se olviden, Dina no es la señora Ardern, que acabo de ver un discurso de ella en Nueva Zelanda despidiéndose maravilloso, no es Margaret Thatcher. Dina Boluarte es la vicepresidenta de Pedro Castillo, y eso te explica todo.
Claro, pero ahora, igual, Augusto, o sea, solamente para plantear un tema, va a durar en la medida en que, como ustedes han dicho también del otro lado, le permiten eso, y eso es el Congreso, ¿no? Y ya hemos dicho varias veces que este Congreso tiene todos los incentivos del mundo para quedarse, no va a moverse más. Pero adicionalmente, si la vacaran o la sacasen, el presidente del Congreso es un camino, y seguramente eso no le gustaría mucho a algunos congresistas. Entonces, mientras tenga Congreso, esta situación, claro, favorable, no la van a sacar, dejar que se vaya.
No lo van a sacar. Votan en contra de la moción de vacancia, votan por no censurar al ministro de Defensa. Y a pesar de las estupendas columnas de Mirko sobre el ministro Becerra desde ayer, que ya se la recomiendo mucho, ayer fue la edición 1, hoy la 2, y creo que va una 3 mañana, ¿no, Mirko?
De todas maneras, estoy aplicadísimo.
Una trilogía.
Becerra sigue
una
ahí.
Una trilogía.
Y pues, y va a seguir, son perlitas, ahí, efectivamente. Ahora, volviendo a Dina Boluarte, se repite mucho eso de que fue la vicepresidenta de Pedro Castillo. ¿O cuál es? Formalmente cierto e incuestionable. Pero mi sensación es que, si uno lo mira más de cerca, ni siquiera Pedro Castillo fue el presidente de Pedro Castillo.
Es verdad.
No nos olvidemos que para esa plancha, ¿no?, el Partido Perú Libre salió un poco de cazadores de cabezas a ver qué cosa conseguía. Consiguieron a Pedro Castillo, que seguramente pues a Cerrón le ha parecido interesante porque se tiró al piso, porque era un... Pero porque Cerrón creía saber que con esa persona no iba a tener problemas, que lo iba a poder manejar a su gusto. En ese esquema, Dina Boluarte fue mucho más, yo creo, la vicepresidenta del Partido Perú Libre, que Pedro Castillo. Los nexos con Castillo realmente frágiles, y después terminó renunciando también a Perú Libre. Dicho de otra manera, la señora Boluarte ya era su propia persona, como dicen los gringos, cuando llegó a la vicepresidencia, y tenía un proyecto propio. A mí me parece que algo de eso había pues en el amigo Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Personas que apenas entran a los salones del poder, ¿no? Ya saben en qué muebles quieren sentarse y qué jarrones quieren llevar a su casa, ¿no? Y esta vicepresidenta es una de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque este argumento de vicepresidenta de Castillo para criticarla no tiene, por lo
no
menos,
tiene lógica. Es interesante.
Ni ninguna lógica y ningún sentido, ¿no? Pero, en fin, en eso es el tipo de argumento que está siendo repetido cada vez más y que no está produciendo nada y que es parte del arte de Dina Boluarte, efectivamente.
Pero yo no decía que recordaba lo de vicepresidenta de Pedro Castillo como que eran iguales, etcétera. Me parece bien que digas Pedro Castillo no era ni siquiera presidente de Pedro Castillo, sino porque no le pidan peras al olmo, es lo que es. Entonces, a eso voy. Ayer hay una escena que es pero impresionante. Yo siempre he sostenido que Pedro Castillo era una persona muy poco preparada y he usado términos muy fuertes contra él. Y alguna gente ahora lo agrede más, antes decía, ¿cómo es posible que le digas? Ayer en el juicio, cuando está con el juez, para poder apelar para que le dejen estar en libertad en su juicio, dice, entonces, narra Pedro Castillo, y dice, entonces, yo solo no me quería escapar. Solo salí de Palacio para dejar a mi familia en la embajada de Japón. Entonces el juez San Martín y su abogado dicen ¡México! era como animal, es México. no se da cuenta. Entonces, eso iba.
Pero en la historia preparado. Que tú cuentas parece haber una identificación patológica con Alberto Fujimori.
Así es,
¿no?
Así es.
Inconscientemente.
¿Por qué ha elegido el Japón? ¿No? Debe ser porque ya está identificándose con su vecino.
Claro.
Y nada, pues entonces esto funciona mejor. Y en eso, volviendo de nuevo a Dina Boluarte, que es un tema, estamos viendo en el programa escurridizo, ¿no es cierto? Que no es fácil hablar sobre ella más.
Hablamos de ella y lo vamos por otra persona.
Así es. Pero volviendo a ella, ese es otro de sus artes, es que no dice huevadas, ¿no?
Sí.
Habla poco.
Pero tampoco era muy difícil, Mirko, el benchmark, la valla estaba muy
bajo. De acuerdo, pero ni siquiera dice las onceras habituales que se le salen a una persona. En general, se cuida mucho. Yo por lo menos no tengo registrada ninguna pachotada, ninguna insensatez, nada que no funcione en su manera de vincularse con las personas, ¿no? De pronto eso no le está sirviendo y es la prueba misma de un caviar, ¿no? Que como se sabe es gente que cultiva la buena ortografía y la mejor dicción, pero en todo caso es uno de los elementos que está en este momento, yo creo, dando confianza a un país que la necesita a gritos.
Así es, y que da cierta estabilidad, aunque la verdad pues es una estabilidad, como también se ha dicho acá, que puede ser media chicha, como ustedes dicen, o así media particular, ¿no? Pero sí, da tranquilidad. Yo creo que de verdad sí se va a quedar hasta el 25 o tal vez hasta el 26, porque va a depender mucho del Congreso finalmente, que pierda los incentivos de no verla pues como convenientemente o funcional, ¿no? Lamentablemente, funcional para sus propios intereses, ¿no?
Bueno, cuando lleguen los trapecistas con los circos de 28 de julio, sabremos hasta dónde puede llegar una estabilidad tembleque.
Y creo que en esa línea, de repente, el gobierno, cuando se prenda la batería y comience a gobernar mejor, que es lo que tiene que hacer ahora, si es que quiere durar y durar, ¿no? Como el conejito de Duracell, es comenzar allá a programas en cada sector y todo, puede usar ya cuando comience con sus frases de comunicación y puede usar esta que ha lanzado Mirko, cuando leían Dina Asesina. Pero Dina no dice huevadas. Es un buen lema. Comparado con lo que hemos tenido, es un lema político importante, ¿no? Dina no dice huevadas.
Bueno, está bien. Bueno, no sé si tienen un comentario.
Frase que voy a consignar en mi colección de frases de la semana.
Las frases célebres.
Dina Boluarte. Dina no dice bobadas. Mitch Lauer.
Sí, pues. Aún cuando citas citables.
Eso
así es. Muy bien. Entonces, si no hay ningún comentario de refilón, nada, estamos todos contentos. Nos prepararemos para la Semana Santa, para el recogimiento.
El programa en el que... Bueno. Ese puede ser el lema también del programa, el 4D, donde no se dicen huevadas.
Bueno, habría que hacer una auditoría sobre lo que hemos dicho. Y no, pero...
Sí. Autocalificación, bueno, ya. Nada. Que tengan una buena Semana Santa, pues, ¿no? Y que les sirva para reflexionar o lo mejor que ustedes consideren. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos el lunes.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.